Hablaremos, ya que estamos todos deseosos de amor esta noche y que nuestra consigna es el encuentro de palabras mágicas que desaten una pasión, hablaremos de Casanova, conocedor de palabras, pero también de toda clase de procedimientos para conseguir un amor y para mantenerlo luego y para devolverle a la persona que nos ha hecho objeto de su deseo una satisfacción adecuada y justa, por más que en estas cosas no hay justicia. Uh-huh. Ubiquémonos en el año 1745, saben ustedes ya como Casanova fue uno de los amantes más famosos de la historia. En el año 1745 en la isla de Corfú, que es una isla no lejos de Venecia, hasta allí había llegado Casanova, venía de Constantinopla, donde había vivido muchas aventuras amorosas y además, según es fama, se había hecho un tatuaje. El famoso tatuaje Recuerdos de Constantinopla. Sí. En la isla de Corfú había un proveditore, quien detentaba el poder, una especie de intendente, uh-huh, un enviado del gobierno, que se llamaba Daniele Dolfin, un caballero de unos 70 años, un tanito castigador, que era el proveditore de Corfú. Al proveditore le gustaba mucho organizar reuniones y bailongos. Y allí asistía, desde luego, lo más selecto de la sociedad de Corfú, que no era tampoco nada del otro mundo. Allí estaban, sin embargo, los oficiales de las tropas en servicio, que en general vivían con sus esposas, pero también había algunas damas nobles solteras que iban a los bailongos a ver si ligaban algo. Y había una que se distinguía por su belleza. Hemos recurrido para contar esta historia a las memorias de Casanova. En esas memorias, Casanova a esta señora la llama F. Uh-huh. Pero hemos estado investigando con nuestro equipo de producción y hemos resuelto que se trataba de Angélica Foscarini. Y Casanova se enamoró de ella. Para lograr conquistarla, quiso impresionarla con algunos actos. Después de todo, ¿qué otra cosa puede hacer uno cuando quiere enamorar a una mujer? Tratar de impresionarla con los propios actos, lo cual, ajá, es perfectamente inútil, como se sabe. Nadie se enamora de los actos de otro. Uno se enamora de otro, no de sus actos. No sé si a usted le habrá sucedido, Rolón, enamorarse de una mina por estar impresionado con sus actos.
No. Bien. No, la verdad que no.
Lo que sí sucede es que los actos vienen a rubricar una atracción previa. Entonces sí, empezá con los actos. Porque también es cierto que después de la atracción, 10 minutos después del fenómeno de la atracción y la belleza, uno empieza a fatigarse si no aparece un andamiaje de conducta, de espíritu, de inteligencia o de lo que fuere. Pero todo empieza con la belleza, nadie lo va a negar, y mucho menos en este foro, aquí en el anfiteatro de Nito. Si no hay atracción, no hay negocio. Pero también yo debo decir que la atracción en el otro es la belleza de uno, no otra cosa es la belleza, es la atracción en el otro. La belleza es una virtud que resuena en el otro, no en uno. La propia belleza tiene que resonar en otro. Lacan decía algo, ¿no? Algo del mensaje invertido.
Sí, uno recibe del otro su propio mensaje de un modo invertido, decía Lacan, exactamente.
Está bien, entonces, cuando el otro dice, sos lindo.
Exactamente.
Uno reconoce, bueno, debo ser lindo.
Porque es el discurso del otro, Alejandro, cuando alguien dice, este es mi hombre, ahí lo está instituyendo. A partir de ahí usted puede decir, yo soy su hombre.
Claro. Qué bien que lo dice, Rolón,
¿eh? Bueno, muchas gracias, Alejandro.
Pero es que no hay otra forma de ser hermoso, ¿no?
Uh-huh. Bueno. Si no, uno parecería a aquella divina, Alejandro, que siempre acertaba, pero estaba condenado a que nadie le creyera.
A Casandra.
Claro,
Casandra,
un hombre
que tenía el don de la profecía, pero también la maldición de que nadie la creía.
Entonces, lo mismo pasaría, ¿no?
¿De qué sirve una belleza que no se percibe? Ahí volvemos otra vez al obispo Berkeley, a Nietzsche y a otras personas que siempre están presentes aquí en el anfiteatro Humberto de Nito, uh-huh, junto al río Paraná. También hay que decir que es inútil, digo, completando esta digresión, tratar de modificar a puro acto un sentimiento de rechazo. Usted llega, por ejemplo, a un bailongo, mira una mina y la mina lo mira con asco, no le gustó. Y sí. Usted empieza, que yo saca tres pelotitas, empieza a hacer malabarismo, sí. Se para de manos contra la sí. pared, ¿no es cierto?
Sí, tira el maní para arriba.
Hace globos de chicle, sí. Grandísimos, y no. Ahora, si a usted le gusta un poco y hace todo eso, hace un par de globos grandes con el chicle, sí. La mina, que ya estaba atraída por usted, de algún modo corrobora su primera impresión, sí. Y se acrecienta la impresión inicial. Pero creer que uno va a modificar esa impresión inicial que a usted le dio asco, que usted le dio asco a la mina, no. Incluso hay minas que le dicen, no haga nada, señor, porque es peor. Mirá. Pero Casanova, que seguramente sabía todo esto que hemos dicho y algunas cosas más, quería darle a aquella dama la ocasión de creer que se enamoraba de sus actos. Repito, un hombre decente debe darle a una dama la ocasión de que se enamore de sus actos.
Está muy bien.
Así que, por eso, siga Rolón con las pelotitas.
Bueno.
Muy bien. El caso es que Casanova resolvió impresionarla. Al principio tuvo algunas dificultades. Andaba en la misma isla, en la isla de Corfú, un tipo que era un rival, se llamaba Lavelier, y era un personaje famoso en aquel grupo, en aquella isla. Iba a todos los bailongos y todas las damas lo admiraban, y Angélica entre ellas. Lavelier parecía provenir de la nobleza francesa, pero él jamás hablaba de su familia. Se hacía el misterioso, se hacía, y eso tentaba a las muchachas de la isla. Hay algunas muchachas que se tientan con el misterio. Por ese motivo, Casanova odiaba a Lavelier, y nosotros aquí, en Rosario, vamos a proceder a odiarlo, aunque más no sea, a los efectos de esta charla. Ese tipo concitaba la atracción general y lo desplazaba a Casanova. Y el pobre, ya como Casanova, no podía lograr que Angélica, que era la que a él le gustaba, le prestara ninguna atención. Un día, Lavelier fingió un ataque de pulmonía. Repito, fingió un ataque de pulmonía. Usted dirá, ¿cómo pretende uno impresionar a una dama con un ataque de pulmonía? Ya va a ver. Parece que Lavelier le hizo creer a varios giles que moriría y pidió incluso los últimos sacramentos. Dijo, mire, voy a reventar.
Deme la extrema unción.
Etc. Y le dio al cura, que lo ungió in extremis, un paquete con unos documentos que no debían conocerse, según él mismo dijo, hasta después de su muerte. Le dijo, mire, padre, ya que me ha dado la extrema unción, tome este paquete. Guárdelo, pero no me lo abra hasta que yo me muera. Esto en realidad era parte de un plan.
Música de plan.
Porque lo primero que hizo el sacerdote, ni bien llegó a la casa, fue abrir el paquete. Claro. El otro no se había muerto, pero con unos amigotes que tenía el cura, abrió el paquete a ver quién era de verdad el tipo este que se hacía el misterioso, de dónde venía, no sé qué. Bueno, el sacerdote abrió el paquete y encontraron un sello de cobre con un escudo de armas ducales, un extracto de partida de bautismo, una hoja de papel escrita en francés en la que se afirmaba que pertenecía a Charles-Philippe Louis Foucault, príncipe de la Rochefoucauld. Entonces todos enseguida dijeron, uy, mirá, este tipo es un príncipe, ¿no? Se corrió la bolilla y toda la gente de Corfú quedó extasiada de saber que en el grupo de ese bailongo andaba un tipo perteneciente a la más alta nobleza de Francia. Y Angélica Foscarini, entre otras damas, empezó a ir a visitar al enfermo todos los días. Ay, qué sé yo, ¿no? Sabiendo ahora que el tipo era conde. Porque en aquel entonces, amigos, la tilingada, más que perecerse por los galanes de la televisión, se moría por los condes. Al poco tiempo, el tipo se curó. Y en realidad todo esto era falso, desde luego. Incluso los documentos. Era una maniobra del Lavelier para hacer creer, sin decirlo él, que él era un príncipe. Bueno, se curó de la falsa enfermedad y empezó a recibir grandes honores. Cuenta Casanova que las damas que se le habían acercado para visitarlo en su enfermedad perdieron al curarse el tipo toda compostura y lo amaron tempestuosamente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda de la gripe? Permita que me le acueste un rato al lado para calentarme las patas. Vio cómo son esas cosas, sí, señor, ¿no? Cuando uno cree que, cuando los demás creen que uno esconde, sí, enseguida se le meten en la cama para acompañarlo en la gripe. Casanova, indignado, imagínese, decidió investigar la nobleza de aquel tipo porque sospechó algo. Indagó en viejos registros, escribió a algunos amigos franceses y al poco tiempo obtuvo respuestas. Los papeles de aquel niato pertenecían a uno que había vivido 150 años atrás. Con ese dato, Casanova se acercó al falso noble y empezó a conversar con él haciéndose notario. Casanova observó incluso algunos detalles que aseguraron que los resultados de su investigación eran verdaderos. Para empezar, el tipo era muy ordinario. Era muy ordinario, Paconde. Lo vio comer, por ejemplo, y vio que se servía de la fuente con su propia cuchara, se servía.
Queroso.
Y bostezaba delante de los demás, bostezaba. Y hablaba en sándwich, hablaba. Un día en una reunión, delante de todos, pero muy especialmente delante de Angélica Foscarini, Casanova, aprovechando un momento en la conversación, contó todo lo que había averiguado, delante del tipo. Usted sabe, dice, que averigüe que esos documentos tienen más de un siglo y medio de antigüedad, que usted tiene tanto de conde como yo de cardenal. Ajá. Que usted es un verdadero caballero de industria, señor Levelier.
Igualito a Carlito, le digo, ahí hablaba.
Y entonces el noble, ofendido por esas revelaciones, le dio un bofetón a Casanova. Y Casanova, ofendido, lo esperó a la salida y lo molió a patadas. El proveditore de Corfú, el tanito castigadore, que era amigote del falso príncipe, quiso arrestar a Casanova. Más cómo me ha suceso esto. Pero Casanova huyó. Se embarcó con unos pescadores y fue a dar a otra isla por ahí, a 30 kilómetros de Corfú. Y así pasó el tiempo pensando en Angélica Foscarini, y creyó que todo había salido mal. Al cabo de un tiempo, un barco de Corfú vino a buscarlo. El capitán le indicó que se había desenmascarado al pretendido príncipe y que se lo había expulsado del lugar. Y se le dijo que a él se lo esperaba en la isla con gratitud y afecto. Muy bien. Esta es la mía, dijo Casanova. Siempre decía lo mismo. Aquí voy a ver a esta Angélica Foscarini y vamos a ver quién es. Llegó a Corfú, lo recibieron con mucha alegría y allí estaba Angélica. Le hizo unas grandes reverencias e incluso lo invitó a su casa. Le dijo, che, ¿querés venir a casa? En casa de Angélica, ella le pidió que le contase su vida, que le contara alguna aventura. Y Casanova habló y adornó con detalles picantes cada historia. Casanova creía que la presencia de pequeños relatos eróticos iba deslizando en la oyente el sentimiento de lascivia. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero hay gente que cree eso. Y se ¿sí? hablaba todo de cosas, ¿viste?
Condimentaba un poquito.
Decía, entonces, le contaba historias de personas en calzoncillos, cosa de ir despertando a la lascivia de la chica. Bueno, el caso es que Angélica exigía pormenores cada vez más íntimos, del orden de qué marca era el calzoncillo. Pero no pasó nada. En realidad, cuando Casanova terminaba las historias, ella daba por terminadas las reuniones. Chao. Vamos a hacer un poco de silencio para ver si nuestros compañeros pueden conversar tranquilos. Digo que Angélica no le daba mucha publicidad. Casanova estaba desesperado, imagínense, desde el principio del programa. Que está el tipo ahí atrás de la mira.
Claro.
Por ahí volvieron a encontrarse y ocurrió un pequeño incidente. Angélica, se pinchó un dedo y pegó un grito. ¡Ay! Y muy atrevida, le tendió la mano a Casanova y le pidió que bebiera su sangre.
¡Epa!
Escribió Giacomo en sus memorias. Es de imaginar la prontitud con que me apoderé de mano tan bella. Pero parece que exageró un poco Casanova en este procedimiento de chuparle la sangre. Y la mina le sacó la mano bruscamente y le preguntó si era antropófago. Casanova no se desanimó. Hubo otro encuentro. Un día en que una doncella de Angélica le estaba cortando el pelo. Angélica, ¿no? Y justo llegó Casanova y con disimulo se afanó un rulo. Si me permiten la involuntaria.
Sí.
Y se lo metió en el bolsillo, digo, ya, cortando
la poesía.
La poesía. Y caso ella se dio cuenta de que el tipo le había robado un rulo. Y le dijo, tire eso que se guardó en el bolsillo. Con aire mortificado, Casanova sacó un manojo de pelo del bolsillo y dijo, son míos. No, en realidad los tiró.
Sí.
No, bueno. Y después se enfermó Casanova, pero se enfermó de verdad, ¿no? Como el príncipe aquel. Enterada Angélica de esta enfermedad, sintió lástima, fue hasta casa de Casanova, discúlpenme, y le dejó un paquete que contenía un montón de pelo, pelo de ella, mucho más que un rulo, un buen medio kilo, ¿no? Casanova quedó muy contento, con el medio kilo fue hasta casa de un costurero, e hizo que bordara con aquel pelo las cuatro iniciales de sus nombres, ya como Casanova, Angélica Foscarini, en una pulsera de raso verde. ¡Qué hermoso!
Oh, ¡qué lindo!
Nunca he tenido nada bordado con pelos, ¿no? Luego, con otros pelos que sobraron, porque en realidad sobraban pelos, hizo un collar. Y como no quería desperdiciar ni la caspa, cortó los pelos que le quedaban y los convirtió en un polvillo muy fino. Lo llevó a la Bonafide y los hizo moler bien finito. Y le pidió a un confitero que los mezclara con una pasta de azúcar y vainilla y que hiciera unos caramelitos de pelo. Se me hace agua la boca.
Sí.
Encargó también al confitero otros caramelos iguales, pero sin pelo. Con los mismos ingredientes, pero había pelado y peludo. Luego Casanova guardó los que tenían pelo en una bombonera de cristal y los otros en una bombonera cualunque. Un día, en una reunión de los nobles de Corfú, Angélica le preguntó a Casanova por qué no invitaba a sus amigos a tomar los caramelos de la bombonera particular de él. Uh-huh. Porque Casanova había estado convidando caramelos. A todos los convidaba de los pelados. Y él sacaba su bombonerita privada y se morfaba a los que tenían pelo. Entonces, cuando la mina le preguntó por qué hacía eso, él le dijo, es que estos que me como yo, oh Angélica, están hechos con su propio pelo. Son caramelos que hice con sus cabellos, que han sido molidos finamente, y me los como yo solo, me los como. Entonces, Angélica se emocionó y dejó que la besara. Ya saben, amigos,
la moraleja que saca de esto, ¿no?
La moraleja anticipada, todavía falta un rato, es que si usted consigue los pelos de su amada, los hace picar en la Bonafide y se hace unos caramelos y se los come, ella por ahí le va a dar un beso. La vida es muy extraña. Pero la mina le dio un beso y no pasó más nada. Casanova quedó ardiente de deseo y un poco contento porque pensó que había triunfado. Él sabía que estaba muy cerca de su triunfo, pero sin embargo estaba ansioso y no soportaba la espera. Y tan desesperado estaba que recurrió a una prostituta para que lo tranquilizara un poco. Con tanta mala suerte que justo cuando su amada Angélica iba a entregarse, Casanova descubrió que aquella prostituta le había inoculado una blenorragia de una enorme virulencia, de modo tal que quedó postrado, avergonzado,
ante la posibilidad de que se enteraran de aquel padecimiento, Casanova decidió abandonar la isla y volvió a Venecia para recuperarse. Digo, bueno, me voy a quedar recuperándome en Venecia, cuantito que se me pase esta enfermedad, vuelvo, etcétera. Cada dos minutos se prometía que no bien sanara iba a ir a buscar a Angélica Foscarini. Después empezó a prometérselo cada cuatro minutos, después cada ocho y después tres veces al día. Después se curó y no la vio nunca más. Y temo que este es el final de la historia y que puede tener varias moralejas más allá de el que conviene comerse los pelos de la mujer que uno desea. Pero yo creo que no se puede confiar en planes a largo plazo, Rolón, para cuestiones de amor. Digo incluso para los que están esta noche aquí, ¿no? Usted no puede decir, bueno, mire, dentro de un año ya estará todo en orden, como para que yo le haga saber a fulano que me gusta, o como para que yo rapte a esta mina, o la atraque en un bailongo. No, usted tiene que hacerlo en el mismo momento en que siente el deseo. Porque si yo no, ya después podría ser que a usted no le gustara más. A mí me ha pasado muchas veces, Rolón, le digo, yo venía esta noche para consultarlo.
Dígame.
Porque yo soy un hombre muy ordenado, y entonces, por ahí digo, bueno, en febrero es el día en que vamos a Rosario, al anfiteatro de Nito. Y bueno, como esta mujer que me gusta va a ir por ahí a ver el programa, yo voy a aprovechar para decirle, mirá, etcétera. La voy a invitar a tomar un helado, qué sé yo. Pero esto lo pienso en julio del año anterior. Cuando llega febrero,
sí,
por ahí se me pasó el amor. Lo que no se me pasa, eso sí, es el sentido del deber. Entonces voy y le digo lo que ya tenía pensado ocho meses antes.
Suele ocurrir, Alejandro, que uno sostiene mucho tiempo después emociones que... Digo, sostiene con la palabra emociones que ya no siente de verdad, ¿no?
Y uno a veces planea tan minuciosamente las conquistas que hasta tiene tanta mala suerte que la mina le dice que sí justo cuando usted quería que no.
Ay.
Y aquí estoy yo, cumpliendo atrasadamente mis planes y mis deseos. Y los deseos no pueden cumplirse con atraso. Así que a partir de ahora, de este momento, haré solamente aquello que tenga ganas de hacer ahora. Entonces seré rechazado igualmente, pero por minas que me gustan ahora.
Está muy bien.
Bien. ¿A quién dedicar esta aventura de Giacomo Casanova, que tenía siempre la delicadeza de contar cuando le iba mal y no cuando le iba bien, que es lo que debe hacer un caballero? Un caballero solamente cuenta anécdotas que lo desmerecen. Jamás cuenta un caballero, ¡ay, el otro día, sin ir más lejos, me dieron el gnocchi de oro en el restaurante Don Carlos! No, es un caballero, no cuenta esos triunfos.
Bueno, déjeme primero resaltar la virtud de esta historia, que es una historia que se parece mucho a la vida, Alejandro, y donde uno se queda esperando como, ¿y cómo y qué más? ¿Y qué pasó? Y después, no, no la vio más. Se prometió verla, me curo y vuelvo, y la historia queda trunca, como muchas veces las cosas quedan truncas en la vida real, donde no hay un libretista, un escritor que puede redondear un final y anticipar,
sí,
las cosas, ¿no?
Pero, sí, adelante. Sí. No, perdón, disculpe.
No, perdón, Alejandro. Le quería dedicar esto a las personas que nos convierten en una especie de Cassandra, pero al revés. Y así como ella tenía un don profético que jamás se equivocaba, pero nadie le creía, en esto de la hermosura, dice, aquellas personas que nos han dado esa virtud de sentirnos hermosos, aunque a lo mejor no lo seamos,
claro,
pero nos han creído hermosos y eso lo agradecemos, ¿no? Y también aquellos que tienen la valentía de admitir el poder de la belleza sin pensar que esto es frívolo, Alejandro. Digo, porque muchas veces este de enamorarse de los actos tiene que ver, me parece a mí, con el hecho de creer que enamorarse solamente de alguien porque es bello es poca cosa y es algo muy potente y muy maravilloso.
Gracias, Rolón. Yo quiero convocar a este escenario a nuestros amigos el músico, pianista y director Federico Mizrahi, que nos acompaña casi siempre. Gracias, Federico. Y a la estupenda cantante Karina Beorlegui. Pero antes de decir qué es lo que va a cantar Karina, acompañada por Federico, quiero hacer notar un detalle de pereza en la actitud de Casanova. Uh-huh. Y en la actitud de muchos que se tientan con la inacción. ¿Para qué voy a ir a buscarla? La quiero tanto, pero vive tan lejos. La quiero tanto, pero está en otra isla. La quiero tanto, pero el viaje es largo. La quiero tanto, pero me va a decir que no. Es la pereza. Es la pereza. El haragán suele perderse muchos amores. Y aquí, ya como Casanova, un gran amante, cometió ese pecado. Fue perezoso. Por eso el tango que escucharemos para ilustrar esta historia de Giacomo Casanova es este tango que se llama precisamente Haragán y que fue compuesto pensando en el gran seductor de Venecia. Adelante.
La pucha que sonreo y enemigo de su garla, la esquina se te frunce si te deje laburarla. Del reo batallón, vos sos el capitán, te crees que naciste pa' ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la catrera y oír la campanada del reloj de Valvanera. Salí de tu letargo, gánate tu pan, si no yo te largo, sos muy haragán. Haragán, si encontrás al inventor del trabajo, le pegás a haragán. Si seguís en este tren, yo te amuro, cachapás, grandulón, prototipo de gran bacán, despertar. Si dormido estás, pedazo de haragán. El día del casorio, dijo el tipo en la sotana, el coso debe siempre mantener a su fulana. Y vos interpretar las cosas al revés, que yo te mantenga es lo que querés. Al campo a cachar giles, que el amor no da pa' tanto. A ver si se entrevera, porque yo ya no lo aguanto. Si el tren de cara rota, pensá continuar. Primero de mayo me van a llamar.
¡Padrísimo!
¡Cachás al inventor del laburo, lo pagás, haragán!
¡Es que no, perezoso!
Si seguís en este tren, yo te amuro, cachapás, grandulón. Pronto un tipo de atorrante, robusto, gran bacán. ¡Despertá, pelandrún! Si dormido estás, pedazo de haragán.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado Haragán de Enrique Delfino, interpretado por Karina Beorlegui y Federico Mizrahi.